conocidas mediáticamente, celebridades, parecen haberse vuelto a la religión y muchos tocan las campanas diciendo que ha acabado finalmente este periodo de lo que se consideraba ateísmo, rechazo a la religión y la espiritualidad. Pero hoy quiero llevaros a este libro, el mensaje profético que Dios tiene por medio de Oseas, también al ser humano en su religión, para mostraros que el Evangelio es tanto para religiosos como para irreligiosos. A la luz de la palabra de Dios no hay diferencia. Tanto unos como otros necesitan recibir verdaderamente cuál es el mensaje y la palabra de Dios. Y nos lo trae también a nosotros por medio del profeta Oseas. Porque todos podemos caer en este peligro, ¿no? ¿Cuántos hay que podemos ir a la iglesia pensando que en el fondo no somos tan malos? Ocasionalmente sí, a veces hacemos algo que hay que arrepentirse, ¿no? Pero en el fondo somos gente mejor que la gente que nos rodea. Y si es así como nos sentimos precisamente para nosotros, es esta palabra de Dios en esta mañana, para que descubramos la realidad de quiénes somos. Porque ¿quién nos va a conocer mejor que Dios a nosotros mismos? ¿Quién va a saber la realidad de lo que auténticamente somos? Vamos a leer las palabras de este profeta Oseas, capítulo 8, diciendo así: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, que hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este. Y artífice lo hizo, no es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos mismos subieron a Siria como asno montés. Para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso el Señor y ahora se acordará de su iniquidad. Y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Hasta aquí la palabra de Dios. Si algo entendemos a la luz de la historia de este pueblo que se llama Israel y que ocupa gran parte del testimonio bíblico, ¿no? Es que si bien es a ellos que se había mostrado el Dios vivo y verdadero, muy tempranamente, casi desde el principio de su formación como nación, tras salir de Egipto, cuando Dios se revela finalmente a ellos sobre ese monte Sinaí, y Moisés ha subido para recibir la revelación de Dios, aquellas tablas de su ley, establecer un pacto con su pueblo. Al mismo tiempo, lo que estaba haciendo Aarón y el pueblo es levantarse un altar con un ídolo, con un Dios al cual servir, diciendo que ese era el Dios que les había llevado hasta allí. Por lo tanto, la idolatría no es algo extraño, no es algo que pertenece a pueblos ignorantes, que no saben nada de Dios o de su palabra. Tenemos que reconocer hasta qué punto, ¿no? En nuestro corazón mismo, como decía el reformador, hay una constante fábrica de ídolos. Es como si no pudiéramos nunca estar contentos y satisfechos con el único y solo Dios. Necesitamos siempre algo o alguien en el cual poner nuestra confianza, nuestra esperanza. Pero muchas veces el hombre religioso, como vemos, lo hace a la vez que pretende servir, conocer y vivir para ese Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, de lo que se trata es de un corazón dividido, de una lealtad que vemos que queremos mantener al mismo tiempo a Dios y a otras cosas y personas. Nuestro texto comienza así, con el sonido de una trompeta anunciando la llamada de este juicio de Dios con su palabra, que compara aquí como ese ave de rapiña. Según algunas traducciones es un buitre, en otras un águila, según la traducción que tengáis de la Biblia. Parece ser que puede ser cualquiera de los dos, pero los dos son conocidos como aves que van a buscar los restos que hay realmente, que han sido despedazados, que han sido objeto de muerte y de destrucción. Así anuncia la venida, ¿no?, de este ave rapaz contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra la ley. Pues vamos a ver lo que Dios alega. 5 cosas que el Señor tiene contra su pueblo, entonces como hoy. Y debemos entender que esta es también su palabra para nosotros ahora. Y en primer lugar, la acusación que Dios tiene en estos versos 2 y 3, ¿no?, es que dicen creer, piensan que conocen a Dios, pero realmente no saben quién es Él. Y esto es tan importante en una era en la cual hay una apertura a la espiritualidad como la que estamos viviendo. Se piensa que creer en Dios es ya algo excepcional. Claro, como la gente no cree en nada, dice, pretende que ellos realmente no son creyentes o son ateos o agnósticos. Si alguien dice creer en Dios, pues qué maravilla, ¿no? ¿Está a medio camino? Pues no, no está a medio camino. Se puede creer en Dios y sin embargo no conocerle. Esta es la realidad del mensaje que tiene en primer lugar Dios para nosotros en esta mañana. Porque, ¿qué encierra el nombre de Dios? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que creemos en Dios? Su mera invocación, su mero nombre, no significa realmente que tengamos verdaderamente conocimiento de quién es el Dios vivo y verdadero. Por eso dicen los versículos 2 y 3 que aunque clamará este pueblo a él, Israel, diciendo, Dios mío, te hemos conocido. Esa es la pretensión de ellos. Sin embargo, el Señor que los conoce a ellos y por lo tanto son conocidos por él, sabe que han desechado el bien y por eso el enemigo los perseguirá. Por lo tanto, lo importante no es, como a veces en nuestro argot evangélico decimos, conocer a Dios como tu salvador personal, sino si somos conocidos por él, porque realmente es el conocimiento que nos salva, el de Dios mismo. Y ese conocimiento de Dios no podemos confundirlo muchas veces con una mera profesión de fe. Nosotros como creyentes debemos también hablar con precaución cuando una persona llega o proclama haber tenido una experiencia de fe y haber llegado a ser creyente. Hablamos de ello como una profesión de fe. Ni la negamos ni la aprobamos. Simplemente tomamos sus palabras, lo que profesan sus labios como cierto y decimos que esa persona ha profesado su fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, Dios sabe los que son suyos, Él los conoce. Y por lo tanto no debemos ni ir más allá juzgando y pretendiendo saber más que Dios mismo realmente qué es la fe de real de esa persona. No debemos poner en juicio si realmente una persona es creyente o no es creyente cuando así lo profesa, pero tampoco asumir, ¿no?, que sus palabras son realmente la realidad verdadera última de su fe, sino descansar nuevamente en ese conocimiento de Dios que sabe todas las cosas. ¿Recordáis cómo el Señor Jesús se enfrenta, ¿no?, a esta falsa confianza de su pueblo? En el Evangelio encontramos muchos momentos así. ¿Recordáis también así cómo el pueblo de Dios tenía esa confianza porque en él estaba ese lugar que era la casa de Dios? Mateo 24, en el versículo 1, vemos cómo incluso los discípulos observaban ese edificio que era el templo, ¿no? Y cuando estaban en él, ¿no?, vemos que se maravillaban y asombraban de lo que eso significaba. Siempre, no solamente la arquitectura de estos lugares, ¿no?, sino también lo que puede significar para muchos religiosamente, produce verdaderamente asombro. Como sabéis, estuve predicando en Barcelona el domingo pasado. y tuve la oportunidad antes de venir de ver la nueva torre que han hecho de la Sagrada Familia, ¿no? Que han hecho una torre de Jesús al lado de las cuatro que había, ¿no? Dicen que es la más grande que hay en el mundo. No sé si las medidas serán correctas o no. Pero es siempre impresionante, ¿no? Que mucha gente no creyente me comentaba que decía que aquello había sido maravilloso, ¿no? Como el Papa había inaugurado la torre, ¿no? Y aquel espectáculo de luz, ¿no? Realmente impresionante, ¿no? Y me decía una mujer creyente que le decía a sus compañeras, dice, pero bueno, pues si tú no crees en nada, ¿no? ¿A ti qué te importa esa torre, ¿no? Lo que hay, ¿no? No, no, pero es que era muy bonito, ¿no? O sea, la gente tiene siempre esa capacidad de aprecio, ¿no? Que se muestra mucho en los edificios, ¿no? Claro, ¿quién visita cuando hace turismo los templos y las iglesias? No muchas veces la gente religiosa o creyente, ¿no? Muchas veces la gente que encontramos viendo las iglesias católicas que hay, las catedrales, todos estos edificios, son gente que se considera no creyente. Lo que admira es el edificio, ¿no? Es el lugar, ¿no? Y el Señor Jesús, claro, tiene palabras muy duras a continuación, como sabéis en el Evangelio de Mateo, ¿no? Dirá que hará derrumbar ese edificio, ¿no? El edificio no tiene el valor y uno se piensa, bueno, pues ¿quién había ordenado a hacer ese edificio si no era Dios mismo, ¿no? ¿Cómo puede hablar Dios así de aquel lugar que había sido el lugar del culto y del templo de Dios, ¿no? En Juan 8 vemos cómo el pueblo de Dios se consideraba así también hijos de Moisés, versículo 33. Por lo tanto, eran el linaje de Abraham, formaban parte de esa familia en la cual venía la fe. Y estaban no solamente orgullosos de ello, ¿no? Sino consideraban que ahí estaba precisamente su libertad, a diferencia de todas otras naciones. Sin embargo, es en este contexto, claro, en el cual el Señor Jesús dice las famosas palabras, ¿no? Por el cual la verdad nos hará libres. Y esa verdad, como vemos, no es el linaje, la familia, la descendencia, el pueblo al que pertenecemos. ¿Cuántas veces, ¿no? La confianza que tiene la persona de su fe es sencillamente de haber sido educado, ¿no? En un medio cuya cultura, ¿no? Se considera cristiana, ¿no? En el cual ese conocimiento de Dios en Cristo Jesús parece haber estado acompañándoles a lo largo de toda su vida. Por supuesto que podemos entender lo que eso significa sociológica o culturalmente. Estaba esta semana preparando un programa de radio, ¿no? En el cual habla Justin Gardner, que era un escritor y pensador, filósofo, ¿no? Profesor en Noruega, ¿no? Hizo un famoso libro, ¿no? Con un personaje, Sofía, que va describiendo todas las filosofías y pensamientos de la historia, ¿no? Pero tiene un librito del que quería hablar en ese programa que se llama Vita Brevis, ¿no? Que es la historia de la concubina, la mujer que vivía con Agustín antes de su conversión. Agustín, a diferencia de otros padres de la iglesia, tenía un pasado bastante salvaje, ¿no? Y por eso muchos tenemos cierta predilección por él, ¿no? Pero Agustín, que había tenido una conversión dramática, ¿no? De lo que era su vida, se inventa a Gardner qué diría la mujer con la que vivía acerca de su conversión, que obviamente no se convirtió. Y entonces la otra cara, ¿no? De sus confesiones, las confesiones famosas que han pasado a la historia de la iglesia, ¿no? Y cuenta cómo ella realmente ve sus confesiones. Y le preguntaban en una entrevista que podéis ver en YouTube en Australia, ¿no? A él qué pensaba el de la religión o de la fe, ¿no? Y él cuenta, bueno, que se educó él como muchos noruegos en la iglesia luterana, que su madre había sido profesora de escuela dominical, él también había estado, pero que él no era, él decía que creía en la religión, pero no en la revelación, ¿no? Y intentaba explicar lo que eso significaba para él. Cuando precisamente la verdadera fe, claro, se basa en la revelación, no en el hecho religioso como tal. Pero él, para sorpresa de la entrevistadora, que era muy incrédula, una persona muy escéptica, le decía, bueno, yo cuando voy a un país musulmán digo que soy cristiano. Ah, y le dijo la mujer, ¿por qué dice eso si no lo es, ¿no? Y dice, bueno, porque yo vengo de una cultura, de una sociedad, ¿no? Que está marcado por el cristianismo. Podemos entender lo que quiere decir una persona así, ¿no? En el sentido de que su cultura no es hindú, no es budista, no es islámica, es una cultura cristiana. Pero ¿de qué sirve eso a la luz de la palabra de Dios frente a esa verdad en mayúsculas, ¿no? Que es la que nos libera. No es una cultura, no es una familia, no es una tradición, no es simplemente la historia de dónde venimos, es la realidad de quién es Cristo Jesús. Esa es la verdad que nos libera. No una verdad abstracta, no una verdad simplemente como un concepto que podemos llegar, es la idea que muchos equivocadamente tienen de las palabras de Jesús, de que cualquier verdad es la que nos hace libres, ¿no? La verdad que realmente nos libera es la que es Cristo Jesús. como camino, verdad y vida, como dice en el Evangelio. Esa es la que nos libera. Y en el capítulo 7 de Mateo encontramos también curioso e interesante momento también, en el cual se nos muestra, ¿no?, en la palabra de Dios, cómo muchos, ¿no?, en aquel día, cuando se enfrenten a Él, ¿no?, a su regreso, le llamarán Señor y Señor, pero Él dirá: no los nos conozco. Y aquí muestra cómo pueden hacer incluso señales, ¿no?, milagros, ¿no?, dice también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 también, versículo 23, ¿no?, nos dice de cómo el Señor Jesús les dirá: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cuál es esa su maldad? Leemos también en la continuación, en ese texto del Evangelio, ¿no?, que en todo aparentaban ser verdaderamente aquellos que conocían a Dios, no solamente con señales o prodigios, sino también por haber levantado esa casa, ese edificio, con el cual concluye el Sermón del Monte Jesús, con el que compara su vida. Aparentemente, externamente, es una casa, un edificio sólido, estable. Y es por eso importante entender que no es por la mera apariencia o externamente que se reconoce al que conoce a Dios. El que conoce a Dios tiene la apariencia de ser realmente una vida sólida y estable. Como mucha gente piensa: qué mal he hecho yo, realmente no he tenido tan mala vida para poder avergonzarme. Sin embargo, cuando es puesta a prueba, ¿no?, no solamente por las circunstancias y adversidades de la vida, sino por el juicio de Dios, claro, que es lo que implica esa tormenta, ese viento. En toda esta imagen que encontramos tantas veces en este texto y en otros del Antiguo Testamento, del viento como un vendaval, como una tormenta, hay una imagen de juicio. Está hablando básicamente de lo que ocurre, ¿no?, cuando Dios revela de esa forma, ¿no?, la realidad de quién es Él por medio de los elementos. Entonces ese edificio, esa casa, es puesta a prueba y se viene abajo. Y es así como vemos que esa confianza que habían puesto, por lo tanto, su pueblo, en ese conocimiento de Dios que habían tenido en su historia, no servía finalmente para que supieran realmente quién es Él. Estaban confundidos, estaban equivocados, nos dice aquí. Y aunque le llamen a Él Señor, Señor, aunque digan conocerle, el Señor sabe la realidad de quiénes son. En segundo lugar, vemos que ellos pretendían vivir así bajo su reino, bajo su gobierno. Nos dice en el siguiente versículo también que ellos habían establecido reyes, pero que no habían sido escogidos por Él, sino que constituyeron príncipes ellos, sin saberlo Él. De plata y de oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. ¿Cuántas veces, ¿no?, se ha invocado en el poder, en el gobierno y en la política el nombre de Dios? Vanamente, realmente utilizándolo de una forma injusta. Siempre hay la tentación del poderoso de buscar sostener su gobierno y su poder bajo el nombre de Dios, ¿no? Pero vemos que esos poderes o gobiernos no están establecidos por Dios, de forma en que entendemos que, por supuesto, en su providencia Él permite y coloca y pone reyes y los quita, pero que hagan lo que hagan, sea siempre de acuerdo a su voluntad, es un error. Es la confusión que tienen muchos creyentes, ¿no? Te invocan el hecho de que Dios dice que está en control, en soberanía, y por supuesto que cualquier presidente, cualquier autoridad, cualquier poder esté puesto por Dios, en un sentido en que en su providencia Él así lo ha permitido, lo ha colocado. Pero eso no significa que lo que hagan a continuación sea bueno o aprobado por Dios. Lo que quiere decir es simplemente que Dios no es ajeno a ellos. Y ellos sabéis cómo desde el libro de Samuel, ¿no?, le dicen así al profeta: queremos un rey como los otros reyes, capítulo 8 de Samuel. Y entonces a partir de ahí vemos cómo establecen a Saúl, que es un rey conforme a las apariencias de lo que ellos quieren. Pero sin embargo, aunque Dios así se lo concede, y ahí vemos la paradoja, como vimos en el libro de Samuel, ¿no?, en que por un lado lo quiere, lo pone el pueblo, pero otro lado Dios se lo concede, ¿no? Está siempre esas dos caras, ¿no?, en el poder o en el gobierno. Sin embargo, como sabemos, la historia de Saúl es trágica, ¿no? Y continúa una y otra vez, ¿no? Lo vemos así, ¿no? A partir también de Salomón y de su descendencia, ¿no? Se vuelve otra vez a los ídolos. Primera de Reyes, capítulo 12, vemos cómo ocurre así en la historia anterior al profeta. Nos dice en Primera de Reyes 12 cómo realmente Dios había colocado a este hombre en los versículos 1 al 4 de Primera de Reyes 12. Y que, sin embargo, ¿no? Lo que va a hacer, ¿no? Es traer por un lado la idolatría y por otro lado la opresión. Vemos ambas cosas en todo este capítulo 12 de Primera de Reyes. Por un lado, a pesar de que parece un nuevo Moisés, alguien que va a traer la reforma del pueblo de Dios, lo que trae de nuevo es la idolatría y trae incluso la opresión y la esclavitud. Acaba diciendo nuestro texto que pone una carga sobre su pueblo, que es realmente un peso, una carga que recuerda a lo que ellos tenían en Egipto antes de haber salido. Finalmente no solamente mejorado, sino que estaban en la condición original, ¿no? Y Dios tiene, por lo tanto, palabras así muy duras para su pueblo y su pretensión, ¿no? De vivir bajo el gobierno de Dios. En Juan 18 también, versículo 40, dice también en el Evangelio la palabra de Dios que cuando finalmente Dios mismo encarnado viene en la persona del Señor Jesucristo, siendo proclamado como rey, ¿no? Para su pueblo, como el Mesías que ha de venir. Como sabemos, el clamor de aquella multitud fue no él, sino Barrabás. A él queremos que sea libre. Finalmente, la humanidad es así de necia. Puede tener al mismo Dios encarnado en la persona del Señor Jesucristo que preferirá a alguien como Barrabás en vez de él que gobierne. Es la tragedia de la historia de la humanidad una y otra vez en su caída. Así que tenemos por un lado el hecho de su aparente conocimiento de Dios, pero que no son así conocidos por Dios como suyos, su aparente obediencia, servicio bajo un gobierno de Dios que no es el suyo. Pero vamos a ver también en el capítulo 4 y al 6 la realidad de cómo ellos creen adorar, alabar a Dios, ¿no? Cuando realmente no lo hacen. Dice así nuestro texto, ¿no? En estos versículos 4 al 6, a partir del versículo 5 y 6, vemos cómo en final del 4 ya ellos mismos se han establecido ídolos, dice en la segunda parte del versículo 4, para ser ellos mismos destruidos. Becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ti hasta no alcanzar purificación, porque de Israel es también este. Y artífice lo hizo, no Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, dice así. Por lo tanto, una y otra vez encontramos el peligro de la idolatría, ¿no? Decía el filósofo Nietzsche, no conocido precisamente por su gran credulidad o su fe, ¿no? Que vivimos en este mundo rodeado de ídolos, que aunque ciertamente ya no se servía a Dios en el luteranismo en el cual había sido criado, sin embargo, ahora la gente vivía para el dinero. Y muchos son capaces de identificar así el dinero como el Dios de este tiempo y de ver cómo le sirven. Es más, cómo le adoran, cómo le alaban, ¿no? Cuando uno mira expresiones de lo que se ha convertido nuestra cultura en su materialismo, ¿no? En su búsqueda de riqueza y de prosperidad, tiene un aire ciertamente religioso, ¿no? O sea, escuchaba varios testimonios preparando también un programa de radio, ¿no? De la cultura americana, ¿no? En la era de Nixon, los años 70, ¿no? En que hablaban muchos de los personajes que estaban entonces en influencia. Y todos hablan de dinero. Es la única razón que tienen para venir a este mundo, el propósito de su vida, cómo lograr finalmente tener una fortuna, ganar dinero. Es una religión auténticamente, pero que pervive, claro, al lado de lo que se ha dado a llamar la religión civil americana, que es la profesión de Dios, su nombre, como cada billete te recuerda, ¿no? Que a Dios sirve, ¿no? Cuando en realidad es una lealtad absolutamente dividida. Por un lado invocan el nombre de Dios, pero por otro lado lo que les importa y para lo que viven es el dinero. Pero es importante entender, ¿no? Que todos estos ídolos y dioses que el mundo sirve, ¿no? Tienen siempre unas motivaciones profundas por detrás de ellos, ¿no? Por el cual queremos conseguir y lograr, ¿no? Lo que esos ídolos falsamente nos prometen, ¿no? lo que esos ídolos pretenden ser, ¿no? Y aquí en particular vemos que el ídolo al cual se refiere es aquel que toma el nombre de Dios. Y por eso quiero que pensemos hoy también especialmente en el hecho de lo que significa muchas veces invocar el nombre de Dios sin la realidad de quién es el Dios vivo y verdadero. Lo que sería la esfera religiosa, ¿no? En la cual tantas veces se habla de creer en Dios, ¿no? De tener fe. Pero ¿qué te importa creer en Dios si no es el Dios vivo y verdadero que se revela en Jesucristo? Hay mucha gente que puede tener experiencias religiosas, como estamos viendo, y nos puede parecer admirable, ¿no? Que en esta era de secularismo, ¿no? Y de irreligiosidad haya jóvenes, ¿no? Y otras gente popular o conocida que diga que ha conocido y que cree en Dios. Pero es importante entender no que uno cree en Dios, sino en qué Dios cree, porque realmente esa es la diferencia. El creer en Dios o dejar de creer no es realmente donde está nuestra salvación y esperanza, sino en el conocimiento de aquel a quien servimos y conocemos y creemos, ¿no? Como el Dios vivo y verdadero. Y ese no es como el ídolo que nosotros creamos. Y es tan sutil, ¿no? ¿Cuántas personas no dicen, yo pienso que si hay un Dios, tiene que ser así, ¿no? Esta misma semana me decía alguien, ¿no? Cuestionándome la idea del juicio de Dios, ¿no? ¿Cómo un Dios de amor, ¿no? Puede finalmente condenar a alguien o juzgar a alguien. Claro, decirme si esto no es un ídolo. O sea, tú has convertido no a Dios como el verdadero amor, sino el amor como Dios. Y entonces, como el amor, como tú lo entiendes, es Dios, ¿no? Obviamente, entonces, cualquier cosa que se haga frente a lo que tú crees que es amor, no puede ser de Dios. Se ha convertido en una herejía. O sea, realmente lo que es una declaración insólita, única, maravillosa de Dios, que Dios es amor, como la Escritura dice, le hemos invertido el orden. Y ahora es el amor lo que es Dios. Y entonces todo se pasa por esa medida, por ese baremo. Si nos parece amoroso, entonces divino. Si no, no es divino, ¿no? Pero claro, eso es un ídolo. Es una construcción mental que hemos hecho de quién es Dios y cómo pensamos que ha de actuar. Y por lo tanto, la palabra profética es siempre un desafío a destruir los ídolos, ¿no? Como aquel teólogo suizo decía, ¿no? La revelación es la abolición de la religión. Nos muestra, ¿no? Cómo nuestras construcciones, ¿no? Nuestras ideas de Dios son de esta forma puestas por tierra, ¿no? A la luz de la revelación de quién es Él mismo, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que conocerle como Él es, ¿no? Y adorarle, claro, y servirle como Él es. No como nosotros queremos pensar que Dios es, ¿no? Aquí encontramos, ¿no? En estas palabras, ¿no? La realidad de lo que Dios nos muestra en 1 Corintios, también capítulo 2, versículo 14. Nos dice así la palabra de Dios, ¿no? Que ciertamente, ¿no? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces tenemos que comprender que para conocer a Dios necesitamos el Espíritu de Dios. Y por eso es tan importante como hacemos hoy, ¿no? Al acercarnos a Dios y a su palabra, dirigirnos a Él para que sea Él por su Espíritu, por su palabra, quien nos revele quién es Él, ¿no? Porque nuestras ideas, nuestros conceptos de Dios no sirven. Es Dios mismo el que tiene que enseñarnos cómo es Él. Y cuando Él nos se revela cómo Él es, debemos adorarle y servirle. Esta es la forma también como se ve el conocimiento de Dios, lo que llamamos teología, ¿no? El conocimiento de Dios es adoración, es alabanza a Dios, ¿no? Yo recuerdo un pastor en Londres que fue muy conocido, un hombre provocador pero encantador, ya retirado, todavía alguna vez le veo en su casa jubilado, que era Dick Lucas. Dick Lucas era un marino mercante, ¿no? Que había llegado a la fe tardíamente, no había sido educado religiosamente, y se encontró en la iglesia anglicana, que es una construcción bastante difícil de convivir con ella si tú no te has criado en ese medio ni sabes cómo va la cosa, ¿no? Y él era bastante provocador, una persona, pero con un conocimiento del evangelio, ¿no? Y una proclamación de él clarísima. Y el obispo suyo acababa harto de él, ¿no? Y entonces le mandó a un destino de castigo, que era la City, el lugar donde están todas las oficinas comerciales, las empresas, ¿no? La banca, ¿no? Y dijeron, bueno, aquí no hay nadie el domingo. El domingo aquí este tipo no va a causar problemas porque no hay quien se acerque a esta zona de oficinas. Bueno, él empezó a hacer el culto al mediodía durante la semana, ¿no? Y empezó a llenarse todo de gente que iba a las oficinas y al mediodía, a la media hora que daban para tomar el sándwich, entraban en su iglesia y mientras lo comían les escuchaba predicar el evangelio a él, ¿no? Y se convirtieron cantidad de gente que estaba trabajando por medio de él. Y Dick Lucas se hizo conocido, ¿no? esa claridad de su mensaje. Y una vez lo organizaron un debate. Sabéis que a veces hay esa idea, ¿no?, de que cuando se ve la verdad del evangelio, ¿no?, es en confrontación con alguien, ¿no? Y él luego se resistió a los debates, pero tuvo uno muy famoso, ¿no?, en el cual un teólogo, ¿no?, que realmente negaba todas las verdades fundamentales de la verdad cristiana, ¿no?, se debatía con él en una universidad, ¿no? Y entonces, después de estar con él discutiendo, se sentía frustrado, como alguna vez os habéis sentido vosotros, ¿no?, cuando estáis discutiendo con alguien de la fe, ¿no? Y le invitan los estudiantes a comer, ¿no?, en la cafetería de la universidad, ¿no?, y está en la bandeja de la, siguiéndole a él, ¿no? Y entonces de repente es como si el espíritu le iluminara y le pregunta a este hombre: ¿pero usted adora a Cristo? Por supuesto que no, le contestó. Por supuesto que no. Y entonces se dio cuenta de todo lo inútil de lo que había hecho. ¿De qué servía discutir con él durante horas? ¿De qué razón iba a encontrar? ¿Qué verdad se iba a descubrir cuando no estaba dispuesto a adorar la realidad de quién era Cristo Jesús, ¿no? Y así nos muestra que no, de qué sirve el conocimiento de Dios, nuestras ideas de él, si no nos llevan a la adoración, a la alabanza a él. La verdadera teología, por lo tanto, no es meramente conocimiento, es adoración y alabanza a él, ¿no? Y ese es su único propósito. No es para discutir, no es para hacer controversias de ello, no es para convertirlo en un objeto de polémica, es para admirarse y maravillarse de quién es Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿no? Y es así, como dice el profeta, que ellos no adoran realmente a Dios, sino que adoran a algo que es la construcción de sí mismos, ¿no? Y vemos que ellos son así artífices, nos dice, de ese su ídolo, y por lo tanto será deshecho en pedazos. Esa es la realidad, como sabemos, de la idolatría. Creemos que puede salvarnos, que puede hacer algo por nosotros, pero como es simplemente una proyección, un objeto de nuestro deseo y anhelo, no tiene la capacidad en sí para poder hacerlo. Lo sabemos en cualquier otro ídolo que el mundo sirva. Hablábamos antes del dinero. Tú puedes decir, como decía Woody Allen, ¿no?, el cómico americano, que el dinero no te da la felicidad, pero por lo menos ayuda, ¿no? O sea, puedes pensar que realmente el dinero es importante porque te contribuye o te da una serie de recursos. Pero te da los recursos que tú encuentras, que tú te esfuerzas, que tú te sacrificas y que tú consigues. El dinero no sale de las alcantarillas, como el sueño americano pretende, ¿no? No te viene cayendo del cielo. Vemos que la gente que llega emigrada a cualquier país, sabéis el esfuerzo que supone conseguir dinero. El dinero no te da nada. Eres tú el que le das la esperanza y la confianza que el dinero te pueda salvar. Y así ocurre con todos los ídolos que el mundo busca. Son cosas que pensamos que tienen poder, capacidad, pero finalmente somos nosotros los que le damos esa capacidad y ese poder. Solamente el Dios vivo y verdadero tiene el poder para poder salvarnos, ¿no? No nuestros ídolos, que son finalmente proyección de nuestra mente. Mucha gente lo ve incluso en sus relaciones personales, ¿no? Está esperando, deseando, anhelando conocer a aquella persona que es el sueño para conseguir la felicidad en su vida. Cuando finalmente encuentre a aquella media naranja, aquel que va a ser realmente el que colme mi felicidad, va a estar mi vida satisfecha. Pero claro, ¿cuánto hay en el enamoramiento de proyección de nosotros mismos? Ciertamente que podemos estar absolutamente en una nube, ¿no?, en el momento en el cual estamos fascinados por otra persona. Pero realmente, ¿cuánto es lo que nosotros queremos ver en esa otra persona? Lo que nosotros deseamos y anhelamos más que lo que realmente es, ¿no? Y por eso, cuando finalmente ese su sueño se desvanece, cuando esa ilusión desaparece, ¿qué hacemos? Buscamos otra. Y pensamos que realmente, igual que ha empezado, ha acabado ese sentimiento y buscamos que otra vez emerja, ¿no?, y reaparezca. Y así, como decía la actriz Jane Fonda, no conocida más que por su profunda, profunda escepticismo en el matrimonio, ya que es soltera, ¿no?, lo que se vive es una monogamia en serie, ¿no? O sea, la gente no tendrá varias relaciones al mismo tiempo, pero va de una a otra constantemente toda su vida, ¿no?, hasta finalmente pensar que va a aparecer aquella persona maravillosa, ¿no? Este es el sueño, es la fantasía, son las ilusiones, los espejismos que Dios desenmascara. Y es por eso tan importante, ¿no?, a la hora de compartir el evangelio, la buena noticia, ¿no?, identificar estos momentos en que la persona, todas sus fantasías se le han venido abajo, ¿no?, cuando realmente parece que se enfrenta a la realidad de la vida. Porque es probablemente el único momento en que esa persona está despierta, ¿no? Abierta a lo que tú puedas decirle. Cuando piensa que está satisfecho, que está realizado en lo que hace, no tiene realmente tiempo para ti. Pero cuando finalmente su esperanza se ha desvanecido, ¿no? Es cuando tiene la oportunidad realmente de poder escuchar tu mensaje. Y nos dice la palabra de Dios, ¿no? A que así no solamente nos sirven a Dios, ¿no? Sino que a continuación vemos que buscan la ayuda, versículos 7 al 10, que la humanidad y el ser humano puede darles en vez de Dios vivo y verdadero. Esto es un constante del mensaje profético, ¿no? Es como dice Jeremías, maldito todo aquel, ¿no? Que confía así en el ser humano en vez de en Dios. Pensamos siempre que la humanidad tiene la respuesta. Es el ser humano el que puede solucionar sus problemas, que no hay ningún Dios del cielo que vaya a venir finalmente a poder remediar esto. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Y el llamamiento de todos los pensadores, realmente agitadores, inspiradores de la humanidad, es siempre a despertar a esto, ¿no? Lo que podemos hacer para cambiar el mundo. Y esto es lo que la gente cree finalmente, el humanismo que es, sino la expectativa de que alguien finalmente va a poder despertar a esta humanidad, ¿no? Y darse cuenta de lo que puede hacer por sí misma. Pero fijaos lo que dice aquí, sembraron viento y torbellinos segarán. Aquí la imagen del viento es importante entender que, como vemos, es el juicio de Dios. No es como en Eclesiastés, a veces la futilidad o la falta de sentido, perseguir el viento, es una expresión también de Eclesiastés, ¿no? Pero el viento generalmente en la escritura tiene otro sentido diferente al de Eclesiastés, es como el del juicio, ¿no? Aquí, fijaos que el sembrar no es como en Gálatas, ¿no? Lo que siembras, eso cosechas, ¿no? Eso siegas, ¿no? Sino que aquí está hablando, ¿no? De sembrar el viento, es una expresión particular, ¿no? En Gálatas, claro, habla del que busca así en la carne, en la humanidad, ¿no? La vida, ¿no? Finalmente lo que obtendrá es lo que la humanidad consigue, ¿no? La muerte, consecuencia del pecado. Solamente el Espíritu produce vida, ¿no? Es lo que el apóstol le dice a los Gálatas, ¿no? Y en este sentido, igual que conocemos solamente a Dios en Cristo Jesús, como dijimos, solamente es posible a través de su Espíritu. Es por esto que creemos en el Dios Trino. Esto no es una construcción, la Trinidad, que hacemos sencillamente de especulación, porque es así como Dios se revela, como un Dios Padre en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Y es así como creemos y esperamos que Dios actúa. Y nos dice que así también será devorado Israel, como vasija que no se estima, nos dice aquí. Y nos muestra cómo subieron también a Siria como asno montés para sí solo, y a Efraín como un salario alquilaron amantes. La imagen del buitre o el águila del ave se identifica generalmente por los comentaristas por Asiria. Asiria tenía como símbolo en la arquitectura y los restos que quedan de ella la imagen de este animal, ¿no? Como una especie de deidad protectora, ¿no? De figura guardián, ¿no? Y probablemente piensan que está jugando, ¿no? Con esa imagen, ¿no? que destacaba Asiria, porque lo que hace Israel es buscar el apoyo en esta nación, ¿no? Busca la alianza, la ayuda en el poder asirio, que es el poder del momento. Esta es la desgracia del pueblo de Dios a lo largo de la historia, ¿no? Y siempre tiene la triste y terrible conclusión. Chesterton, aquel convertido al catolicismo también, en principios del siglo XX, que tenía estas frases siempre como aforismos muy curiosos, ¿no? Dice que el que se casa con el espíritu de la época, ¿no? Acaba siempre huérfano, viudo en la siguiente, ¿no? O sea, te puedes unir siempre a lo que puede ser el poder, la corriente del momento, que inevitablemente en la siguiente generación te encontrarás sin nada, ¿no? Porque los poderes vienen y se van, ¿no? Esa es la realidad que no quieren creer siempre muchos, ¿no? Piensan que lo que hay es para siempre, ¿no? Y que realmente vivimos ahora bajo la sombra del imperio americano y esto será para siempre y que está construido por Dios y levantado para su gloria. Pero como todos los imperios vendrán y se acabarán y vendrá otro en su lugar, ¿no? ¿Y qué quedará de nuestra fe? Si nuestra fe es simplemente una mera confianza, ¿no? En el poder del momento. Y aquí es lo que buscan en Asiria. Buscan en Asiria realmente quien pueda ayudarles y salvarles. Y nos muestra que no será así. Fijaos también la devoción con que lo hace, ¿no? Es como amantes, ¿no? Lo compara aquí también así, en el versículo 10, se alquilan entre las naciones y sin embargo serán afligidos como un asno montés, como si estuviera en celo. La imagen de devoción, ¿no? Con la cual buscan estos amantes, ¿no? Ese adulterio espiritual, ¿no? Os fijáis siempre, ¿no? Como llamado nacionalismo cristiano, ¿no? Siempre ha tenido ese carácter religioso, ¿no? Por el cual el país, la cultura, el poder empieza a adquirir, ¿no? Un sentido como divino, ¿no? Y se confunde, claro, Dios y tu patria, ¿no? Y todo que llega a colocarse al mismo nivel, ¿no? Y en ese sentido vemos que se malentienden las palabras del Señor Jesús cuando dice servir a Dios y al César, ¿no? No está diciendo que le servamos por igual. Hay un orden jerárquico, ¿no? Primero está Dios y luego está César, ¿no? Y no podemos pensar que por el hecho de que tengamos obligaciones con el poder o con el gobierno, ¿no? Que están al mismo nivel que las que están a Dios. Dice el apóstol Pedro que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Estoy ahora trabajando en una biografía por un encargo americano de don José Grau. Y he estado empezando las entrevistas sobre él en Barcelona, ¿no? Y estaba hablando con el impresor que fue en el proceso llevado por la publicación de folletos, ¿no? Y de libros cristianos, fue condenado por la petición del fiscal a 8 meses de cárcel, ¿no? Y un día, ¿no? Y el impresor que vive todavía, ¿no? Me contaba las palabras que no estaban en el proceso judicial que estábamos leyendo, ¿no? O sea, leíamos lo que el fiscal pedía, lo que había concedido. Y su hija, que es una jurista de la Generalitat, la hija de Grau, me interpretaba, ¿no? El sentido de las leyes que había aplicado para su condena, ¿no? Pero el impresor, que es un hombre de 90 y tantos años, claro, me decía, pero las palabras del señor Grau fue ante el tribunal, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y esas palabras que no estaban escritas, ¿no? Era su motivación, ¿no? Por la cual él se enfrentó en ese momento al poder establecido para publicar, ¿no? E imprimir esa literatura que hacía bajo seudónimo, ¿no? Aquí la firmaba aquellos primeros libros cuando estaba prohibido, ¿no? Toda otra literatura que no fuera católica. Y nos muestra que Dios está en primer lugar, ¿no? Aunque tengamos, por supuesto, obligaciones también con el poder y el gobierno que existe. Pero no debemos esperar de ellos la ayuda que solamente Dios puede darnos, ¿no? Eso es lo que nos muestra aquí la palabra de Dios, ¿no? En 2 de Pedro, capítulo 3, ¿no? Versículos 3 y 4, nos muestra cómo hay muchos también que se burlan, por lo tanto, ¿no? Y que nos dicen, ¿no? ¿Dónde está Dios, ¿no? Vemos que consideran, ¿no? Como extraño, ¿no? Esta su confianza y sus promesas. Dice el apóstol Pedro que algunos dicen, bueno, ¿y dónde está la promesa de lo que Dios va a hacer, ¿no? La vida y el mundo continúa así. Jesús vino y se fue, pero el mundo no ha cambiado. La vida es como es. Y consideran que simplemente examinando, observando la realidad de la existencia y de la historia, ¿qué ha cambiado realmente Dios en esta vida? Y entendemos claramente, ¿no? La importancia que tiene aquí la fe, finalmente. Por eso es que la última acusación, la quinta, ¿no? Que tiene aquí el profeta para su pueblo y para nosotros hoy, es no solamente que no conocemos a Dios, que no vivimos bajo su gobierno, que no le adoramos ni esperamos de él su ayuda, sino que nuestra propia religión es vana, porque no es conforme realmente a la fe. Dice aquí el profeta, que multiplicó Efraín altares para pecar. Escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Ese obnubilamiento, ¿no? Esa confusión mental, ¿no? Por el cual todo lo que es el verdadero evangelio le resulta locura. Algo absurdo, sin sentido, ¿no? No pueden entender y comprender las cosas espirituales, como leíamos antes en Corintios, ¿no? Si no es el Espíritu de Dios el que lo muestra. Y finalmente, aunque Dios se revela por medio de esa ley, como vemos, sin embargo, ¿no? Lo tienen como extraña. Pero lo que ofrecen son sacrificios, y esto es tan importante al final de nuestro texto. Sacrificios de ofrenda, sacrifican carne y comen. Y no lo quiso el Señor. Se acuerda de su iniquidad, castigará su pecado. Y olvidó Israel a su hacedor y edificó templos y multiplicó ciudades fortificadas. Pero él traerá fuego. Acaba nuestro texto diciendo. Vemos, por lo tanto, ¿no? Como el ser humano siempre piensa de alguna manera, ¿no? por medio tal vez del testimonio de su conciencia, como dice Romanos, que debe hacer algo, ¿no?, para compensar, ¿no?, lo de malo que puede haber en su vida, ¿no?, ocasionalmente. Y la idea del sacrificio, ¿no?, no está solamente en el fondo de la religión cristiana, sino de toda religión conocida, ¿no? Todos piensan que por medio de ofrendas, sacrificios, entregando algo de ellos o su propia vida, pueden purgar, expiar, hacer algo por su culpa. Leía acerca de la Sagrada Familia, la visión de Gaudí, ¿no?, que era profundamente católico, el arquitecto de Barcelona que hizo la Sagrada Familia, que él lo consideraba, y lo explicaba así una conocida estudiosa de su obra, como una obra expiatoria. Y él decía que levantar ese templo, ¿no?, era en expiación por tu mal. Y por lo tanto, la que lo interpretaba decía que los que ayudan ahora a construir el resto del edificio están también haciendo una obra expiatoria por su propio pecado. No están simplemente ayudando a una obra arquitectónica, están haciendo un servicio, ¿no?, para su propia vida, para su propia alma. ¡Qué barbaridad!, ¿no? O sea, la realidad de que puedes, por algo de tus esfuerzos, ¿no?, en este dinero, de tu sacrificio, de tu tiempo, purgar, limpiar o expiar algo de tu pecado. Esta es la locura que significan estos altares a los ojos de Dios, ¿no? Y es por eso que les llama muy duro, ¿no?, la expresión del profeta, altares de pecado, ¿no? Realmente, lejos de ser algo de honra o de reconocimiento de Dios, Él los aborrece y se convierten ellos mismos en lugares de pecado, en lugares de abominación, por su pretensión de expiar con ellos, ¿no?, el mal del ser humano. Vamos por ello también al pasaje complementario, que no era Mateo, como pone en el cartel, sino Lucas, Lucas 18, que por error le dije el texto equivocadamente a Michael. Y es Lucas 18, 9 al 14. Y en él está esta historia conocida, ¿no?, del templo de Jerusalén, donde van dos hombres, ¿no? Historia tremenda, ¿no? Un hombre vemos que es el fariseo, el religioso estudioso de la ley, ¿no?, y que se presenta así delante de Dios. Y el otro es un publicano, una persona inmoral, corrupta, ¿no?, como tantos que llenan las páginas de las noticias de este país, ¿no?, desde hace un tiempo, ¿no? Gente de la que queremos no saber nada, ¿no? Mejor borrarlos de la historia y de la vida, porque esta gente nos ensucia, ¿no?, nuestros grandes ideales, ¿no?, y valores, ¿no? Pues esto era un publicano. Un publicano era alguien que servía para su propio interés al poder romano, explotaba a su propio pueblo, su familia no quería saber de ellos, sus vecinos lo odiaban. Era gente que vivía totalmente lejos de la voluntad de Dios, ¿no? Y cuando se ve, claro, el fariseo al lado del publicano, ¿no?, en nuestro texto, ¿no?, vemos cómo en los versículos 9 al 14 el fariseo, ¿no?, da gracias a Dios de que no es como este otro hombre, corrupto, absolutamente indigno y moral, ¿no? ¿Por qué? Porque la religiosidad, como esa confianza en la moralidad, necesita siempre de la persona inmoral, ¿no?, y de la persona indecente. O sea, ¿qué sería de ellos si no tuvieran a quién compararse, ¿no? Entonces, claro, siempre necesitan esa figura constante, ¿no? Por eso hay tantas cabezas de turco en la historia, ¿no? Siempre hay que buscar a alguien a que culparle los males nuestros, ¿no?, y al que parezca que nosotros somos más limpios que ellos. Claro, cuando leemos, no, nosotros no hemos hecho esto, ¿no? Claro, aquí hay diferencia, ¿no? Nosotros tenemos valores, tenemos una honestidad, ¿no? Y sea la ideología política que sea, porque esto no tiene diferencia, es muy importante, ¿eh? O sea, tanto aquellos los que tienen la inclinación que se ha llamado a veces de derechas, ¿no?, consideran que frente a aquellos que representan el desorden, ¿no?, lo que significa el romper con todos los valores formales, te consideran superiores, ¿no? Pero la izquierda también tiene su idea de superioridad moral. Claro, ellos no son como aquellos que son indiferentes al que necesita, ¿no?, al que vive realmente la injusticia. Ellos realmente se compadecen, ellos realmente tienen esa superioridad moral. Todos en el fondo, sea cual sea su ideología, se consideran mejores que otros, ¿no? Y este es el gran problema que tiene también este fariseo. En su religión y en su moralidad se ve, sin embargo, mejor que ese publicano, que no puede decir más que: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia, ¿no? Se da golpes en su pecho porque sabe que es indigno delante de Dios. Y la conclusión, como en todas las grandes historias de Jesús, es como un puñetazo en el estómago, ¿no? Es realmente un golpe difícil de tragar, ¿no? Y por eso sabemos que causaba siempre tanto estupor cuando acababa de hablar el Señor Jesús, ¿no? Le odiaban, le aborrecían, ¿no? Porque siempre el final de sus historias es realmente algo chocante al grado sumo, ¿no? Y dice: ¿quién volvió a casa de los dos justificado, ¿no? ¿Quién realmente estaba ahora en paz con Dios, ¿no?, el fariseo o el publicano, ¿no? Y la terrible conclusión, la tremenda, ¿no? Es que es el publicano, el inmoral, el corrupto, el que vuelve a casa en paz con Dios. ¿Por qué? Porque se ha humillado. Se ha humillado delante de Dios, ¿no? Es tan importante entender, por lo tanto, que esa idea de sacrificio, de lo que nosotros podemos hacer por Dios, lo que lo mueve es el orgullo, el pensar que nosotros podemos dar a Dios algo. Si yo le entrego mi vida, si yo le entrego de mi dinero, si yo le entrego de mis esfuerzos, ¿cómo Dios me va a rechazar? Y así es como mucha gente presenta culto a Dios, ¿no? Y considera que Dios está en deuda con ellos, ¿no? Y por eso es que tantas veces el religioso es una persona amargada. ¿Por qué está amargada? Porque Dios no está a la altura de las circunstancias. Yo aquí he estado viendo la iglesia todos los domingos por la mañana en vez de ir al campo. O sea, he estado dando de mi dinero en las ofrendas. ¿Y qué me ha dado Dios a cambio? ¿Qué es lo que yo disfruto como resultado? En el fondo, lo que piensan dentro de ellos es que les ha decepcionado Dios. Que no ha sido conforme todo lo que ellos pensaban que debía darles, ¿no? Y claro, esta es la realidad del que no se humilla delante de Dios. El que reconoce que la deuda es nuestra para con Dios, no de Él para nosotros. Él no tiene nada que nos deba, somos nosotros los que le debemos todo a Él, ¿no? Y esto es lo que aquel hombre en su inmoralidad, ¿no?, y en su corrupción se da cuenta, ¿no?, que está en deuda con Dios, mientras que el otro considera que está satisfecho. Quiero acabar con las palabras de Hebreos 11, el gran pasaje de la fe, que da tanta luz al Antiguo Testamento, ¿no? Esto es tan importante siempre. Y además, en un texto como este, ¿no?, en que se habla del culto, del templo, del sacrificio, de la ofrenda, ¿no?, entender lo que Hebreos no tiene que decir. Hebreos es un libro descomunal, ¿no? Explicaba esta semana al coordinador de la radio que a lo largo de la historia, ¿no?, después del libro de Romanos, ¿no?, es probablemente el primero al cual en todos los momentos de reforma y avivamiento se ha predicado y se ha explicado el libro de Hebreos, ¿no? Es un libro incomprensible, claro, si no conoces el Antiguo Testamento. Nuestra mala costumbre de regalar solamente el Nuevo, ¿no?, hace que, claro, no entiendas gran parte del Nuevo, porque llegas a un libro como este y no sabes de qué habla. Todos son personajes, historias extrañas para ti, ¿no? Pero el Antiguo Testamento recibe su luz precisamente por libros como este, ¿no?, el libro de Hebreos. Vamos al capítulo 11 y lo que nos dice finalmente aquí la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dice en Hebreos 11, en el versículo 6 primero, de Hebreos 11, leemos estas palabras: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fue el mal, por lo tanto, de esta religión? ¿Cuál fue el mal de su pueblo a lo largo de la historia que el profeta condena? La falta de fe. Por lo tanto, no te avergüences del lema de los reformadores de que solo por la fe somos salvos, porque es profundamente bíblico. No son nuestras obras las que nos justifican y nos hacen aceptable a Dios. Y renunciar a esto, comprometerlo, hacerlo 50-50, mitad-mitad, en parte obras, en parte fe, no es hacerlo más completo, es restar realmente lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tener verdadera fe, creer. Porque solamente por la fe vemos que Dios se revela y se muestra así a las personas, ¿no?, cuando realmente confiamos y creemos en Él. Versículo 4 también de nuestro texto aquí en Hebreos 11. Pone la imagen de Abel y de Caín. Una historia sorprendente, ¿no? Al principio de la Biblia, en Génesis, sabéis que hay estos dos hijos, ¿no?, del primer hombre y la primera mujer, y ambos tienen una ofrenda, ¿no?, tienen un sacrificio. Y muchos comentaristas se han calentado la cabeza. Bueno, ¿qué pasa aquí, ¿no? O sea, ¿por qué una es aceptada y otra rechazada, ¿no? Y empiezan a analizar la ofrenda. Bueno, es que uno es hortalezas, la otra es un animal, es un sacrificio animal, por lo tanto tiene que ser lo que presenta aquí, ¿no? Pero fijaos que Hebreos no tiene dudas de cuál es el problema de Caín, ¿no? No es la ofrenda de hortalizas o lo que le presenta a él, es la falta de fe por la que realmente no es aceptado por Dios, ¿no? Y entonces por la fe Abel, ¿no?, vemos que es aceptado por Dios frente a Caín, ¿no?, y a sus ofrendas, ¿no? Versículos 12 y 13, finalmente, también de este capítulo 11 de Hebreos. Nos dice así también los versículos 12 al 13. Por lo cual también de uno, ya casi muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, ¿no?, como una arena innumerable a la orilla del mar. Y conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos, creyendo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La fe, por lo tanto, no es esperar lo que Dios me puede dar aquí y ahora. Hay algunos que están solos aquí y desearían una persona con la cual poder realizar sus sueños e ilusiones. Y pueden llegar a pensar, ese es el peligro, ¿no?, que Dios no ha estado a la altura con ellos, que Dios no les ha recompensado, ¿no?, encontrando a esa persona maravillosa. Y hay algunos que sufren porque tienen necesidades, ¿no?, trabajo, económicas, y viven privaciones. Y dicen, bueno, yo te estoy sirviendo aquí, Dios, ¿y qué recibo yo a cambio, ¿no? Y de tantas maneras podemos equivocarnos, ¿no?, y pensar que Dios está en deuda con nosotros, cuando lo que esperamos y aguardamos de Dios todavía no lo hemos recibido. Nos dice que, como a la distancia, como lejos, oteando, lo esperamos, lo saludamos, lo anhelamos, ¿no?, sabiendo que es tan cierto como Dios lo ha prometido en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que Dios ha prometido en Cristo Jesús, ¿no?, que por medio de la muerte de otro, que no es Abraham, sino de Cristo Jesús, se ha hecho un sacrificio suficiente para nuestra vida? Y aunque tu conciencia te diga que estás lejos de hacer todo lo que deberías hacer para Dios, que tendrías también que buscar cosas que pudieran compensar todo el mal que todavía hay en tu vida, todas tus caídas y fallos ocasionales, esto no indica fe, sino ausencia de fe. La verdadera fe es confiar que lo que Cristo ha hecho es suficiente, ¿no?, que su muerte es la ofrenda, el sacrificio que necesitamos. Y por lo tanto, tu vida cristiana no es cuánto sacrificas delante de Dios, sino cuánto ha sacrificado Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace diferencia. Y no hay otra verdad que te libere. Toda otra religión te esclavizará. Nunca te salvará. Siempre estarás en deuda. Nunca sabrás si has hecho suficiente. ¿Por qué no tienen seguridad de salvación la mayor parte de la gente religiosa? Porque nunca sabes si basta. Le preguntan a santos, al Papa y a todos los que son famosos por su espiritualidad y ni uno se atreve a decir siquiera que podrá ir al cielo, que tendrá seguridad. Porque saben perfectamente que no tienen la certeza, no tienen la confianza plena de que es suficiente su vida. Pero Cristo es suficiente para ti y para mí. Cristo basta para nosotros. Y Él es el único templo de Dios, aquel que Dios lo ha derribado en aquella cruz, clavado en el madero y levantado al tercer día de los muertos. Es el templo de Dios viviente para ti aquí y ahora. No es un lugar en Jerusalén, no es ningún palacio en Roma, no es ningún sitio al cual peregrinar en este mundo. Es Cristo Jesús para ti, la única forma de conocer a Dios, de vivir bajo su reino, de servirle y de adorarle. Es la única manera que tenemos también de encontrar la salvación. Por lo tanto, vamos a pedirle así, que podamos conocer a Dios en Cristo Jesús y que podamos vernos como el Señor nos ve, en falta y en deuda, ciertamente. Cuanto más conciencia de nuestro pecado tenemos, más vemos la necesidad que tenemos de la salvación de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que el profeta quiere que su pueblo entienda, lo lejos que están de él y de su voluntad, para que busquen en él la salvación que vendrá por su amado Hijo, el Señor Jesús. Vamos a orar, vamos a acabar así en oración. Señor, venimos a ti conscientes, Señor, de cómo hemos querido en nuestra vida, Señor, por medio de nuestros esfuerzos, de nuestras ofrendas y sacrificios, Señor, ser aceptables a ti. Ayúdanos a entender cómo tu pueblo, por la palabra profética, de que no hay manera, Señor, de poder agradarte, Señor, por mucho que sea, Señor, nuestro empeño. Al contrario, Señor, se convierte nuestra religión en una ocasión de pecado, en una manera, Señor, que recibe tu rechazo y tu desprecio, Señor. Ayúdanos a entender que, por lo tanto, Señor, no hay otra forma de conocerte, de servirte, Señor, y de adorarte que en Cristo Jesús. Por eso no tenemos fe en otro Dios que en el que se revela en tu amado Hijo. Y creemos y declaramos a este mundo, Señor, que nuestra esperanza está en Dios por Cristo Jesús. Y, Señor, queremos llamar así a las personas a conocer a Dios por medio de su amado Hijo, de esa verdad que es la única que nos libera. No hay otro poder en este mundo, no hay ayuda humana que pueda finalmente sacarnos adelante. El único que puede librarnos, Señor, de ese mal en que estamos por la fe es Cristo Jesús. y en Él aguardamos, esperamos y confiamos cosas que aún no tenemos. Muchos estamos viviendo enfermedades, privaciones, necesidades, Señor, faltas emocionales en nuestro cuerpo, en nuestras circunstancias, Señor. Y podemos llegar a pensar, Señor, que tú, Señor, has fallado a tus promesas. Ayúdanos, Señor, a no ser incrédulos, sino creyentes. A tener fe, Señor, que aquello que tú has prometido, Señor, un día nos lo darás. Que cuando estemos, Señor, en tu presencia, Señor, tú harás realidad todo aquello que has anunciado y prometido al volver tu Hijo Jesucristo a este mundo. Señor, te damos gracias porque en Él, en su reinado, se colmarán, Señor, nuestros anhelos y deseos. Será verdaderamente el gobierno de justicia sobre este mundo. Será, Señor, la revelación en verdad de tu misericordia. Ayúdanos a tener la actitud, Señor, de aquel publicano que se humilla delante de ti y confiesa, Señor, miserable soy delante de ti, yo, pecador. Ayúdanos a reconocer siempre nuestro pecado, a confesarlo, a no ocultarlo ni esconderlo, sino a darnos cuenta, Señor, que somos como tú nos conoces y no como nos sentimos nosotros. A no pensar que somos mejores de lo que somos, sino a dejar que tú nos digas la verdad de lo que somos. Idólatras, adúlteros espiritualmente, Señor, que somos capaces, Señor, de poner nuestra esperanza y anhelo en cualquier cosa y persona, Señor, menos en ti. Ten misericordia, oh Dios, de nosotros, Señor, porque tenemos un corazón dividido. Y como dice tu palabra, quien lo tiene así, Señor, ¿qué puede esperar de ti? Señor, danos ese corazón íntegro que busca de ti, Señor, la realidad de lo que tú nos has prometido en tu Hijo Jesucristo. Que podamos tener verdadera fe y confianza así. Te lo pedimos en el nombre y por tu amado Hijo. Amén. Vamos a cantar un cántico nuevo para acabar que nos muestra así, que la gracia de Dios nos bastará, que es suficiente. Vamos a cantarlo en pie.